Nuestra taberna de hoy se convierte en un espacio verde, de dinero verde, que te quiero verde, verde que te quiero. Desde el Club Canábico de Alicante, este programa tiene hoy un olor especial y una pregunta que nos hacemos en alto: ¿legalizar o no legalizar? Es como preguntar si queremos legalizar la física, la química, la psicología, porque las drogas o sustancias han formado parte de la cultura cotidiana desde que el hombre habita la Tierra. Platón, nuestro mito de la taberna, pensó que el conocimiento de la verdad implicaba la bondad. Quien está en la verdad actuará en el bien, y que las drogas, las sustancias, eran herramientas para alcanzar esos fines. Quizás por ello, la evolución de la especie humana ha buscado formas trascendentes de entender el mundo y buscarlo mejor. Pero en estos siglos, los fines han cambiado. Desde hace más de 5 siglos, el peyote es utilizado en rituales. Tribus como las huayericas, las chichimecas, los aztecas, nativos de México, o los navajos del sureste de Estados Unidos, han utilizado este cactus para la realización de sus prácticas espirituales y lo consideran una planta sagrada. Uno de los rituales realizados por los chamanes de los huicanes, también conocido como chincholes, es la ceremonia sagrada de sanación o vigilia. Comienza recolectando los peyotes a lo que le llaman ikuri, pidiendo permiso siempre a la Madre Tierra para poder hacerlo. Entonces, me pregunto en alto, ¿a quién hay que legalizar? O mejor, ¿a quién no hay que legalizar? Sin embargo, el estudio de la historia nos sirve para conocer tantas barbaridades realizadas por hombres muy doctos, sin ir más lejos, esos oficiales nazis capaces de conocer las profundidades de la música y de la filosofía de su época y realizar las atrocidades conocidas por todos o por ese pueblo alemán, culto y moderno, que eligió democráticamente a un loco como líder ejecutivo. La Alemania nazi logró ensamblar una de las más formidables maquinarias de guerra hasta ese momento conocidas, más ágil, mecanizada, avasalladora que los ejércitos que combatieron durante la Primera Guerra Mundial. Y para eso, desbordó los ejércitos vecinos y logró controlar todo un continente. Pero para eso utilizó una droga en aquella época masiva, que era la metanfetaminas. Pero eso, a partir del 37, hubo una producción masiva de una droga sintética llamada pervertin, que fue distribuida ampliamente entre las fuerzas armadas germanas. Este narcótico hacía que los soldados tuvieran más alerta, necesitaran dormir menos, además de los que hacía sentirse invencibles, porque así, de una forma u otra, le disminuía el miedo. Entonces, ¿qué es?
¿Legalizar
o no legalizar? O mejor, ¿a quién legalizar? ¿A quién no legalizar? Para viajes, los viajes de los hippies, de Cádiz, Tarifa, Caños de la Meca. De aquellos años hippie, del peyote, todavía queda un festival. El festival se llama Huacana. Huacana tiene una palabra que significa armonía. Huacana, 180 hectáreas, todos los veranos en Cádiz se juntan los últimos hippies en unos festivales mucho más espectaculares que nos puede dar hoy el panorama musical, y eso ha sido producto de utilizar las drogas de otra forma. Se estima que unos 208 millones de personas consumen drogas ilegales internacionalmente. En Estados Unidos, los resultados del Estudio Nacional sobre el Consumo de Drogas y Salud de 1907 mostraron que más de 19,1 millones de estadounidenses, o sea, el 0,8% de la población de 12 años o más, había consumido drogas ilícitas en ese mes de estudio. Pero La droga que más mata y la más abusada es el alcohol. Los accidentes automovilísticos relacionados con el alcohol encabeza la lista de causas de muertes entre la gente joven. La droga ilegal más cómoda y usada ha sido la marihuana. De acuerdo con este informe sobre la droga de las Naciones Unidas, en el 2008, cerca de 3,9 de la población mundial entre 15 y 64 años consume marihuana. Y entonces, terminando, ¿legalizar o no quiere legalizar? ¿A quién hay que legalizar? Esta tarde de otoño, nuestros invitados y nuestros oyentes a través de iVoox, Spotify y Amazon pueden participar con sus comentarios. Empezamos. Tenemos aquí a Manuel.
Hola, buenas.
Es italiano. Y tenemos a
Jorge Torrealba.
Ah, mira, nos dicen todos los apellidos y todo. Bueno, vamos a hablar entre los dos, vamos a hacer una pequeña tertulia de un poco cuál fue la primera vez que pillasteis, si os acordáis quién era vuestro pequeño camellito. Vamos a hablar también de las manías, si os entra después de comer, o sea, después de fumar, comer y demás. Bueno, cuéntame tú primero, Manuel, ¿qué recuerdas de aquellos años de inicio?
A ver, yo empecé con 15 años y no me acuerdo la primera vez, eso sí, no me acuerdo, pero sí, yo pillaba de un amigo y nos juntábamos todos los días y así pasábamos los días. Sí. Comiendo después de comer, porque sí. De hecho, sí. Sí. Que a mí me sale mucha hambre.
Se sale mucha hambre, pero yo creo que no, al principio no era como más social. Cogías el canutillo y los compartíais entre todos y demás. Porque ahora es más individual, creo yo, ¿no?
No, yo al revés, lo veo al revés. O sea, en el sentido que yo crecí que era más individual. Y luego me ayudó a conocer a muchas personas, a juntarse y a compartirlo siempre.
Ah, mira, o sea,
te socializó. Sí, ajá. Sí.
Amigo Jorge, ¿algo que decir?
Sí. Pues también hablando como lo que es el compañero, la marihuana de una u otra manera te crea vínculos con personas diferentes, ya que cuando vas a hacer como ese acto de fumar, te relacionas con personas que en tu vida te puedes encontrar solamente en ese momento y te dejan enseñanza y costumbres diferentes. Entonces la marihuana más que todo es como un vínculo amistoso,
claro,
que se crea entre dos o más personas, y pues ahí tu relación puede ser intelectualmente, para conversar un tema político, de nación, y va todo eso relacionado como que quieres tú en ese momento, y pues ahí vas poco a poco, vas conociendo quizás culturas diferentes también, claro, porque la marihuana hoy en día es como más que todo el vínculo amistoso que creo con la persona que fumo.
Exacto. Yo creo que también es una planta que te abre mucho la mente. Así que
te abre la mente. Sí. O sea, tiene
para mí sí.
Y demás. ¿Cuál es tu? Hay varias formas de fumar hoy en día. Hay gente que fuma en bolsa con.
Yo porros.
De toda la vida. Sí. Eres clásico.
Sí. He probado también el bolso y pipas y tal, pero.
El porro. Tú te quedas con el porro. Que sí. Es. Cuéntame los sistemas que conocéis ahí.
Bueno, yo conozco el porro, que es lo más habitual posible. Conozco el blunt, que es un porro más de tamaño grande, por así decirlo. Conozco el pipazo, que es con una pipa, y también conozco, pues realizo un método de fumar muy casero, que le llamamos el bombazo.
Vale.
O sea, es un...
¿Cómo se llama?
¿Es eso?
El bombazo.
Repite eso.
El bombazo. Pues ya con el nombre nos imaginamos que es fuerte, incluso es una traba que te eleva al 1000%, pues lo hacemos con pote de Coca-Cola,
vale,
¿verdad?
Coca-Cola.
¿Cuáles serían los pasos a seguir? Pues un pote Coca-Cola, que es como el más resistente y el más habitual para hacerlo. Le colocamos la tapa, le abrimos un agujerito y le introducimos la tapa de la pipa. El pote lo llenamos con la mitad de agua, preferiblemente fría, para que no sea tan fuerte. Lo prendemos y como que succionamos el agua. El pote lo soltamos y él se va succionando el aire.
Claro.
¿Verdad? Y hace la mitad del solo pote humo. De solo humo.
Claro, luego quitas y fumas.
Y para adentro todo lo que más pueda. Entonces eso te deja...
Claro.
Si estás en uno, llegas a 3.000 en fracción de un segundo.
Una, sí.
O sea que es una subida rápida, digamos, ¿no? Ah, también. Nuestro regidor nos está diciendo otras técnicas. A ver, ¿podrías decir cuál era la otra?
Lo de la manzana, hostia, la fresa, el melocotón.
Yo de hecho, como soy italiano...
De Venecia, más me lo he dicho.
Claro, un día hicimos un porro con un formato de pasta que se llama fusilli. No sé si os suena.
Ah, sí.
Claro,
sí,
pusimos al posto del filtro, le pusimos este, claro.
Ah, fusilli. Sí. Qué bueno. Otra cuestión. ¿Dulce o salado cuando os da el síndrome? ¿Qué preferéis?
Yo creo que eso depende como el momento y como de las amistades.
Es verdad.
Pues si estás, por lo menos nosotros aquí conversando, podríamos fácilmente picar cualquier dulce o salado. Pero hay gente que más se va a lo dulce, pero hay gente que se va a lo salado. Entonces tú te vas como adecuando según el vínculo.
El momento.
Sí.
¿Qué? Sí. ¿Creéis que hay alguna pérdida de memoria o una cosita así?
¿Alguna?
Como pérdida de memoria. Hay una leyenda urbana que la marihuana pues te hace perder memoria.
Uf, yo no creo.
¿Qué?
Que yo no creo. Luego, depende el uso, ¿sabes?
Ajá.
Pero yo no creo. En el sentido de que yo también llevo muchos años fumando, pero sigo haciendo mis cosas, ¿sabes?
Claro.
No me quedo, no sé.
Ajá.
Yo no la veo así, no sé qué piensa.
Bueno, yo creo... que a la vez, no como pérdida de memoria, pero sí lagunas mentales.
¿Cómo?
Lagunas mentales.
Lagunas mentales. A mí lo que me ocurre es que las mismas llaves las dejo en el mismo sitio 17 veces.
Claro.
Y están 17 veces en el mismo sitio. Pero ve 17 veces al mismo sitio a decir dónde están las llaves. A mí personalmente me ocurre eso. O sea.
Vale.
O también digamos, bueno, a mí me ha pasado que estamos como conversando, fumando en cualquier método, después del rato de fumar se me pasa la traba y puede ser que me acuerde de algunas partes que hice durante la traba y unas que no. Entonces no es pérdida, sino como una laguna mental que va durante el proceso. Bueno, para mí siento que la marihuana hace dos efectos. El primero, que es fuerte, que es cuando te deja muy trabado, que tu cuerpo está como recibiendo. Y el segundo, que es la parte, o sea, como dosis, que es cuando la marihuana ya ha bajado y empieza el momento de relajación, de tranquilizarte. Entonces ahí la memoria se eleva. Te pone a pensar 1.000, 2.000, 3.000, 500.000 cosas en fracciones de segundo. Ajá. Entonces también siento que es eso, pues. Depende también. Todo, siento que la traba depende con quién estés.
Claro.
Es la parte social, digamos, de la marihuana, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no?
Claro.
¿Vuestro gran colo con qué ha sido? ¿O con marihuana o con alcohol?
¿Cómo?
¿Qué tal lleva la relación los marihuaneros? ¿Cómo lleva la relación con el alcohol? ¿Cómo lleváis la relación con el alcohol?
Muy mal.
Muy mala que sí, sí. Que también.
No, a ver, yo vengo de un sitio que se toma mucho, mucho. Ah, se suele tomar para pasar el tiempo, ¿sabes? Pero a mí no me gusta porque me deja como que pierdo la... Como de desequilibrio, ¿no? No sé si me explico.
Sí.
Como de perdido.
Desequilibra.
Claro,
que sí,
claro. Es. No puedo pensar, estoy ahí... Bueno, me pongo más agresivo, normal, estás ahí, ¿no? La marihuana al revés. O sea, me relaja mucho, me hace pensar, me hace descansar, me hace descansar. Reflexionar. Claro, parar un momento y seguir.
Y seguir.
Claro.
Bueno, a mí en lo particular no me gusta tomar. Entonces, y también yo... Pienso que no se debe ligar esos tipos de sustancias, por así decirlo, porque la marihuana es un método de relajación, ¿verdad?
Claro.
Y el alcohol es un método de agilizar, de estrés, todo eso. Entonces, ese vínculo no se puede pegar porque o te relajas o te animas.
Claro.
Oye, a mí me pasó una cosa, te voy a dar una pregunta. A mí me pasó que una vez estaba en una fiesta, yo vivía antes en el Escorial, cerca del Escorial en Madrid, ¿no? Uh-huh. Y me pasó una cosa muy curiosa, y es que lo que tú me estás diciendo ahora me reafirma de que no fui yo solo ante el mundo mundial.
Claro.
Estaba mis porritos de María, y de pronto mis amigos sacaban chupitos de whisky, y yo, bueno, chupito. Bueno, hubo un momento en que, te lo juro, bueno, creía que no tenía marcha atrás. Me cogió el cuerpo, se echó para atrás, y no podía pararlo. O sea, estaba totalmente, en vez de colocado, descolocado. Hasta que me encontré con un amigo, Richie, y me paró.
Claro.
Me tuvo que parar. Y me tuvo que subir hasta mi coche, porque diciendo, era alucinante. Y la mezcla esa entre el cannabis y lo que es el alcohol. Oye, una cosa, tú cuando pillabas ahí en tu tierra, ¿cómo es el tema de la policía? Claro, nosotros somos más españoles, somos más italianos, somos más europeos. Hay cierta tolerancia siempre, crees tú, ¿no? Hay una cierta tolerancia, ¿no? Hay...
A ver, entre aquí y Italia hay mucha diferencia en esto, porque sitios como aquí no hay, y lo que pasa con la policía es que te para por cualquier cosa, ¿sabes? Tú estás sentado en el banco mirando el móvil y te dicen, ¿qué haces aquí? Pues enséñame el bolso.
Ajá.
Y no tiene sentido, ¿sabes?
No, ajá.
Bueno, mi experiencia es que, pues, yo soy venezolano, ¿verdad? Y en Venezuela nunca lo consumía, pero creo que no era legal, ¿verdad? No estoy seguro de lo que digo, pero creo que no era legal. Y la gente, o sea, la policía era muy atrás de las personas, por lo mismo, lo que contaba. Y en Colombia hay una parte que es legal, creo que es como un 3%... que es legal, entonces, que la dosis diaria, por así decirlo, pero es muy controlado también. O sea, incluso yo vivo en Bogotá, una plaza, que se llama la Plaza de los Hippies, y literalmente es la zona legal para fumar. Incluso está la plaza y al lado hay un CAI de policía. Entonces, como la zona, sí, libre para fumar dentro de Bogotá, que es lo que conozco. Y tengo entendido que en Colombia, en varios estados, hacen lo mismo, pues se unen a una plaza donde la policía está ahí y los resguarda y hacen eventos. Es como una, lo que dice, la marihuana es sociable y más que todo se ve ahí porque es una plaza donde vas a compartir con tus amigos y conoces a otros amigos.
Claro.
Y no, así entre nosotros, ¿no os da una obsesión? No sé cómo explicaros, un poco obsesivo, ¿no? Es que nos vamos a poner una pieza de, bueno, que hemos editado para este programa, un poco lo que nos ocurre en todo un poco, nos obsesionamos y demás con alguna cosa. Vamos a poner un ejemplo de obsesión por la marihuana.
Si quieres. A ver, es que una en particular no tengo. O sea, no hay algo específico que hago después de fumar. Lo que puedo decir, sí, es la música. Necesito la música.
Necesito la música. Pues con música te vamos a explicar esas obsesiones.
Muy bien.
Empírico, futil, críptico, culo, culo. Estaba buscando en el diccionario la palabra culo. Recuerdo cuando éramos niños y buscábamos esta palabra y nos reíamos y decíamos, oh, acá está culo, acá dice culo. Qué loco. Ya más adolescentes empezamos a escuchar canciones y a hacer de alguna manera el mismo mecanismo. Encontrar en estas canciones alusiones a las drogas. Pequeñas metáforas, no es cierto, que hacían alusión a estas sustancias prohibidas por mi padre, no tanto por mi madre, con quien compartíamos las mismas. ¿Vos querés divertirte ahora? ¿Querés escuchar? Mirá el compilado que te preparamos para vos. Escuchá bien la canción, vamos.
Deja de revisar discos y discos buscando esas metáforas prohibidas que tanto te hacen disfrutar. Llegó Canciones con metáforas acerca de la marihuana, volumen 1.
Tenía los pies diminutos y unos ojos color verde marihuana.
¡Hablando del pasto! ¡Está hablando del pasto!
Esa flor que está naciendo.
¡La flor! ¡Pasto!
La tua voce, una música dolce que suena per me. Volare,
volare, fatto.
Sí, no hay duda. Todos se avivan de las canciones que hablan de porro, porque es Canciones con metáforas que hablan de la marihuana, volumen 1.
Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Sí, pega, claro, le pegó el fazo. Fazo le dio.
Ya está en tus disquerías. Las metáforas que te llegan y te hacen sentir que sos parte de algo.
¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da?
¡Quema! ¡Claro! ¡Quema! ¡La quema, loco! ¡Quema el faz! ¿Qué más da?
Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo.
¡Pedazo! ¡Pedazo de faso!
Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
¿Y qué va a buscar? ¡El faso va a buscar, claro! ¿Qué va a buscar? ¡Siente salame, faso!
Esta vez, con un bonus track especial.
Son aquellas pequeñas cosas.
Las pequeñas cosas. El faso, la tuqueti.
Sí, una canción de Serrat que habla por lo menos tres veces de la marihuana.
En un rincón, en un papel o en un cajón.
Ya no sabe, no sabe si la guardó en un rincón, en un papel o en un cajón, el faso.
¿Quién iba a decir que esta canción era para que la entiendan unos pocos?
Como un ladrón te acechan detrás de la puerta.
¡Claro, la paranoia! ¡Claro, el faso le pegó para la UPA! ¡Me están siguiendo todo! ¡El faso!
Claro, porque Serrat es refumón y re del palo.
Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba.
Ya, más vale. Me sabe a hierba. ¡El faso! ¡Hierro!
Acordate, canciones con metáforas acerca de la marihuana, con el bonus track de un tema de Serrat lleno de alusiones a la marihuana. Cómpralo y sentite parte de los 19 millones de personas que entienden el código.
Ahora llegó el catálogo de todas las cosas donde se habla con metáforas acerca de la marihuana, parte 1.
Sí, fíjense en mí. ¡Allá voy! ¡Es más fácil que andar!
¡Puede volar! ¡Puede volar!
¡Puede volar porque fumó faso! ¡Peter Pan está re loco! ¡Fuma faso! ¡No quiere crecer porque a ver después capaz que de grande no le gusta el faso!
Una lista de todas las cosas donde puedes encontrar frases que están hablándote a vos, que las podés entender.
Científicos en su asombro han comprobado realizando pesajes y mediciones que inmediatamente después de morir el cuerpo pierde 21 gramos.
¡21 gramos de faso pierde! ¡El cuerpo se muere y pierde un pedacito de faso!
El catálogo de todas las cosas donde se habla con metáforas acerca de la marihuana, parte 1. Más de 5.000 títulos de libros, 4.000 programas de televisión y 18.000 situaciones catalogadas para que sepas cuándo están hablando de lo que están hablando.
Adelante, Odisea. Base recepción a comunicación. Tenemos un problema. Repitan eso, por favor. Houston, tenemos un problema.
Sí, tienen un problema. Se quedaron sin faso. ¿Sabes lo que está ahí arriba? Sin faso. Te agarra el bajón, te come 5.000 pastillitas esas que te da. ¡Mándale faso y dulce de leche a los astronautas! ¡Houston, cadeta, mándale faso a los pibes!
Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? ¡Son para comerte mejor!
¿Para comerte? ¡Claro! ¡Le pintó el hambre! ¡Está claro! Está, ¡estuvo faseando y le pintó el hambre! ¡Pintó el bajón! ¡Quiere comer dulces! ¡Caperucita! ¡Fasola!
El catálogo de todas las cosas donde se habla con metáforas acerca de la marihuana, parte 1. Para que seas una de las apenas...
Empieza el ritual, nadie dice nada, pero yo lo siento igual. La desesperada gana de querer viajar con tan solo una pitada a otra realidad. Que sea mejor, no sé si mejor,
pero esa gana ahora se hace general. Y ahora queman las miradas para saber quién va a ser el primero en descorchar un suspiro para darle paso a Ramiro. Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley.
Bueno, pues gracias. Has visto todo el folclore, toda la música que hay con respecto a la marihuana.
Sí.
Tú me sabes, hierba y demás. Nada, pues una pregunta. ¿Hay que legalizarla? ¿Cómo se puede legalizar?
Sí.
Hay que legalizarla.
Después de sí.
O sea que,
sin duda.
Y otra pregunta para ti, y nos despedimos de nuestros invitados. ¿Hay que legalizarla? ¿Hay que regularla? ¿Qué hay que hacer con ella?
Bueno, yo en lo personal creo que no es necesario ni legalizarla o no, más que todo la educación. O sea, porque si tú educas a la persona,
claro,
la persona puede elegir. Si te lo prohíbes, no. Lo haces muy seguido. Entonces, más que todo es educación. ¿Qué es la marihuana? ¿Para qué método se usa? Pues tienes fin de métodos lucrativos para hacerlo, por así decirlo. Entonces, si te educas, tú tienes como el derecho, ¿lo hago o no lo hago?
Claro.
Buena visión.
Más que todo es educación. Y el que educa, aprende. Entonces, no siento que es eso. Pues si lo legalizan, pues se vuelve un desmadre el mundo. Porque hay gente que lo usa por hobby, por X, por Y. Entonces, eso te trae consecuencias. Porque en sí es una droga. Entonces, trae adicción. Adicción trae otras consecuencias. Y pues va sucesivamente. Entonces, si tú lo crees como un hábito personal, pues tú lo adecuas al ritmo de tu vida.
Claro. Entonces,
pero eso lo encontramos con educación. Si nos educan a qué la podemos usar y qué fin puede tener, entonces lo otro como que sobra.
Claro.
Pues, oye, gracias de Italia, de
venir
aquí
a
Alicantino. Aquí estaremos, aquí nos veremos algún día, aquí compartiremos algún día de otro. Gracias, Jorge, gracias por todo. Y bueno, seguimos y acabamos esta primera parte del programa.
Bueno,
el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei, vos sabéis. Dale, pegale un beso, Hernán. Dale, que está entregado, de todo tuyo, Hernán. Qué buenos son tus besos, qué buena amante, Hernán. Qué lindo que es mirarte dándole un beso, Hernán. Nadie quiere que sus dedos sufran el calor. Los va consumiendo el miedo. ¿Quién se va a animar? ¿Quién va a ser el artesano que de la galera saque una linda tuquera? Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis. Sácate una tuquera, sácate una, Hernán. De tu linda galera, qué bien te queda, Hernán. Sos todo un artesano, sos un artista, Hernán. Qué lindo que mirarte con tu tuquera, Hernán. Hay que regresar, llamando al planeta Tierra, pica el bagre y la sonrisa se empieza a borrar. Lo puedo sentir, siempre un as bajo la manga. ¿Quién será el primero que se compre uno de milanga? Y
ahí es cuando todos lo miran a él. Si desde la esquina ya no puedo ver, degustando con la vista ese Che Guzán que se va a comer, que se va a comer. Dame un pedazo de eso, dame un pedazo, Hernán. Te pusiste mostaza, qué bien la hiciste, Hernán. Ese viene completo, jamón y queso y pan. Qué lindo que mirarte con tu milanga, Hernán. Y cómo estás quedando, Hernán. Así que armate otro, Hernán. Que se te está matando, Hernán. Qué lindo que mirarte con ese otro, Hernán.
Bueno, pues aquí seguimos en este local. ¿Cómo es local? Estamos esta tarde con Antonio, que es presidente de la asociación de...
Adcannabis.
Cuéntanos.
Es un club social de cannabis donde nos reunimos para hablar de todo en la vida.
Hablar de todo en
sí,
la vida.
Sí, porque no solo de marihuana vive el hombre, o sea que...
No solo de marihuana vive el hombre, muy claro. Bien. Y bueno, ¿esto cómo surgió? Porque yo también he tenido relaciones con otras asociaciones, pero, por ejemplo, en Madrid no han cuajado muy pocas. Surgieron muchas, pero cuajaron muy pocas. ¿Qué maniobra jurídica o qué hiciste para que se mantuviera? Porque he leído una noticia también que hubo una detención, o hubo un momento que la asociación, incluso tú estuviste
sí.
con los grises, como sí. decían en mi época, ¿no?
Los grises. Ahora son más azules que grises.
Más azules que grises, sí, por eso, sí. ¿Cómo pasó? Cuéntame, ¿cómo fue un poco esa peleilla de inicio?
El tema de la legalidad de este tipo de asociaciones, vamos, la Constitución española viene que tenemos derecho a crear una asociación, ¿no? Entonces la ley te permite crear una asociación. El problema es que luego, cómo funciones tú, ¿vale? ¿Vas a entrar dentro de la ley o no? O sea, si funcionas bien, pues te dejarán funcionar. Si funcionas mal, pues se supone que ahí interviene ya...
Ya, el tema policial o el tema claro. jurídico. El tema, funcionar uh-huh. bien, si supone cumplir unas normas que te diga la delegación de gobierno o que te diga la...
No, el problema con el cannabis es que no hay ningún tipo de regulación. O sea, nos regulamos nosotros.
Claro.
Nosotros mismos nos regulamos. Esto hablamos de que es un circuito cerrado, ¿no? Este movimiento de clubes sociales es un circuito cerrado en que se cultiva dentro de ese circuito cerrado... para los socios en un circuito cerrado y se consume en un circuito cerrado. Nunca sale al exterior este cannabis.
Ajá, ajá. Nosotros en este programa hemos hecho en el anterior apartado un homenaje al cabello callejero, a ese toda la vida de Dios y tal, ahora que las cosas van cambiando y demás. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, queríamos ponerte una canción, y ahora seguimos con la entrevista, un poco que es un himno, y yo creo que, bueno, vamos a hablar también de los movimientos sociales que ha generado vuestro grupo, vuestra gente y tal, pero quiero que pongas una canción y que la acompañéis en vuestras próximas marchas, cuando quieras, regidor.
Legalízala.
Legalízala, qué bonita canción, ¿no?
Así es.
Más bien que más que legalízala,
regularizará. Ya, te entiendo.
Uh-huh. Es mucho mejor. Pues como te comentaba, ¿no? De que todo español tenemos derecho a crear una asociación, pues en aquellos entonces, hace ya 23 años...
¿23 años del
nacimiento de A la Cannabis, pues se creó más que nada... no en este concepto, ¿no?, que estamos viendo de clubes sociales en los que se cultiva para los socios y demás, sino se creó porque éramos, bueno, yo no estaba al principio, pero los que lo fundaron más que nada para una unión de cultivadores, porque eran todos cultivadores que todo cuando llegaba octubre pues les visitaba la Guardia Civil o les visitaban los peores, que son los ladrones.
Los ladrones, claro.
Y había una indefección, pues dijeron, oye, vamos a montar una asociación en la que podamos luchar por nuestros derechos. Y ahí empezó todo, en el 99.
Uh-huh. O sea, que toda la producción, digamos, es española y demás. O sea,
¿cómo, perdona?
Que toda la producción es de España, ¿no? Digamos, ¿no?
Sí, sí. Sí, esto es a nivel nacional.
A nivel nacional. ¿Cuántas asociaciones hay en toda España? ¿Qué geografía hay? ¿Cómo? ¿Hay sitios que han tenido problemas o sitios que no? ¿Cómo ves el mapa de España? ¿O unos más tolerantes? Yo creo que esto la fiesta era por barrio, me imagino. Sí, aquí en la Comunidad Valenciana parece que están más abiertos.
Lo han dicho tú antes, ¿no? En Madrid, que es la capital, hay muy pocos.
Ahí está, por eso es una ciudad muy abierta, pero hay muy pocos.
También va un poco también del territorio, ¿no? Hay territorios en los que te permiten puedes hacer más cosas, en otros menos, pero vamos. Normalmente sobre en la costa, yo me di cuenta que lo que es la costa de España, pues sí que se da un poco más de ánimo para que se creen estos clubs y demás. Y parece que en el interior, pues como que hay más reticencia a todo esto.
Ajá. Antes se me olvidó, ¿el club nació en este barrio? ¿En qué barrio? ¿Cómo fue? ¿En Alicante? Dime una zona, ¿cómo fue?
Sí, bueno, yo concretamente no sé en qué zona...
La que tú te incorporaste.
Yo
ha dicho hace 25 años, pero claro, Alicante hace 25 años... bueno, esto no, es una ciudad pequeña. No, sí. Claro, me imagino que esto era ir a, como decían mucha gente, me voy a Alicante, ¿no?
Ha cambiado muchas cosas, sí. No, yo ya te digo, yo conozco a la cannabis en este barrio. O sea, desde siempre en este barrio. Hemos cambiado de local porque... Era un localito muy pequeño, era una entrada simplemente. Y ya vino, fue cuando conocimos al doctor, que nos empezó a trabajar con nosotros con el tema medicinal y eso. Y nos dijo, oye, me hace falta un despacho para tener un poco de intimidad con el socio. Y estuvimos pues, buscando un local para buscarle un despacho a él. Y ya nos bajamos a este local. En este local llevamos ya cinco años.
Uh-huh. 5 años, o sea que... Bueno, vamos a seguir un poquito, te vas a seguir un poco instruyendo con el himno, con el himno de la canción, que es un himno.
Legalízala.
Y te vamos a preguntar sobre los movimientos sociales y, bueno, los movimientos que habéis, tanto en el Parlamento como, digamos, tenemos ahí, vamos a meter, estamos en directo, miré vuestro Instagram y vi que había pues, movilizaciones y demás. Y espera que estamos en directo y yo creo que va a entrar en...
Estoy aquí para explicaros que el próximo jueves 6 de octubre a las 4:30, este jueves, vamos a estar en el Congreso de los Diputados compareciendo en la Comisión Mixta para el estudio de los problemas con las adicciones y vamos a estar hablando sobre la necesidad de dotar de un marco regulador bajo criterios de salud a las asociaciones y clubes de todo el Estado. Si creéis que esto va de derechos y libertades como nosotras estamos convencidas que es, os estaremos esperando en redes, haciendo ruido, viéndonos, compartiendo ese momento tan especial y esperamos que todas os sintáis representadas porque esa es nuestra voluntad. Así que nada.
Bueno, de estas situaciones, ¿qué ha quedado? ¿Hay una ley en el Parlamento, puede ser? ¿Hay una propuesta de ley?
Hay varios partidos que han llevado propuestas.
¿No? Podemos, creo que ha sido, y el PSOE al final.
Esquerra Republicana. Podemos también la presentó. Más País también la presentó.
Más País, Íñigo.
Sí. Uh-huh. Y ahí estamos, a ver.
O sea que en este momento podemos decir que de los 25 años que hemos pasado del canuto callejero y de tal, hemos pasado.
Han pasado muchísimas cosas.
Hemos pasado a que hay una propuesta de ley para autorregulación de los 25 años, digamos, es una generación. Ha sido un paso bastante cualitativo. O sea, hay tejido, o sea, de una forma u otra. No es claramente el fumador de marihuana pum y tal, sino que se asocia, ¿no? Porque además organizáis autobuses, ¿cómo hacéis estas manifestaciones? O sea, va gente a Madrid, o sea, vais a varias ciudades, creo, o ¿dónde son? ¿Son en Madrid, en algunos lados más? ¿Cómo son
esas? Sí, bueno, se empezó a hacer lo de la marcha en Madrid, sobre todo en la Universidad de Madrid, ¿no?
Ah, la Universidad de Madrid. Ahí existía el Día de San Canuto.
Sí, sí, sí.
El Día de San Canuto, ahí empezó la Universidad
de San Canuto. El Día de San Canuto empezó todo este movimiento y toda la historia, ¿sabes?
Sí.
Y a partir de ahí, pues se ha ido realizando en varias ciudades. Cada ciudad, pues, intentado hacer su San Canuto.
Claro.
Nosotros hemos ido aquí a Alicante con un santo dándole un paseo. Y en muchas ciudades se han hecho.
Sí.
O sea que hay un recorrido bastante largo con esto de las reivindicaciones. Y luego a nivel así más reivindicativo, ¿no? Que donde nos hemos podido reunir mucha más gente de todo el país, es en Madrid en mayo, celebramos la Marcha Mundial de la Marihuana, que se celebra en todo el mundo, con distintos horarios y
la tal, Marcha Mundial de la Marihuana.
La Marcha Mundial de la Marihuana.
¿Eso quiere decir cuántos países pueden estar participando?
Pues no sé, podría decirte 80, 90, 100 países, no sabría decirte cuántos, pero sí que hay grupos reivindicativos del uso del cannabis. En muchos países. En estos países, pues, que hay bastante represión, pues no creo que la gente se atreva a salir a la calle porque serían detenidos y demás, ¿no? Pero en los que se puede hablar de que hay una cierta democracia, pues toda Latinoamérica, en Estados Unidos y Sudamérica, en Estados Unidos antes de que se regulara el cannabis allí, habían manifestaciones, en Canadá también, en Alemania, en Francia. En toda Europa.
Sí, queremos hablar también ahora, durante un ratito, de bueno, un negocio que creo que mueve en España unos 20.000 millones de euros. El cannabis medicinal.
A nivel medicinal, ¿me quieres decir?
Sí.
Pues la verdad es que yo a nivel económico no te podría, no bueno, podría decir.
Bueno, aquello que era la curiosidad y dije, oye, ¿cuánto mueve? Y aparte,
no te podría decir cantidades, pero sí, una bestialidad.
Y aparte se ha hecho, hay muchas cremas populares, han hecho algunas cremas, ya son conocidas, de cannabis, parece que han entrado hasta el Corte Inglés, ¿o no? No han entrado al Corte Inglés
sí,
todavía.
Sí, yo creo que las cremas que llevan cannabidiol, yo creo que están ahora mismo en todos lados. Incluso aquí en Alicante he visto autobuses que llevan la hoja de marihuana justo detrás del autobús y te pone cannabidiol, crema de tal. ¿Sabes? O sea, que te quedas ya un poco así como que parece que se está normalizando el tema terapéutico, ¿no? Porque se hizo una encuesta y era el 80% creo que era estaba a favor de que se legalizara medicinalmente, que ya hay una comisión de cannabis terapéutico aquí, sí. Que también hemos estado en esa comisión
sí,
terapéutica.
Sí. Yo conozco médicos, efectivamente, que por su cuenta ellos han hecho esa investigación, médicos que les gusta mucho esa alquimia.
Que se arriesgan a que les quiten el
sí,
el,
efectivamente,
el doctorado,
pero para ellos entienden también que es una solución natural y sobre todo la marihuana en sí misma es una planta que es antiinflamatoria ya en sí misma, ¿entiendes? O sea, claro, hemos hablado al principio del programa, ¿no? Que hay que legalizar, si tenemos que legalizar la marihuana, tenemos que legalizar la medicina y tenemos que legalizar la química. No es ilegalizar, es regular.
Pues sí, porque
es regular.
Hace muchísimos años, cuando no existía esta farmacopedia que tenemos hoy y que nos controla tanto, el uso de plantas medicinales estaba a la orden del día y el cannabis era una de ellas.
Pues para que veas, hemos navegado por la historia de la radio española, que nosotros somos navegantes y nautas y navegantes, y hemos sacado un anuncio en el año 36 diciendo exactamente esto.
Pues vamos a subirnos a esa nao.
De veras.
Las antiguas boticas se vendían los hechos, cogollos de marihuana, cachis, cocaína.
Haz lo cuentas después del anuncio. Sigues tú con eso.
No.
En solitud, inquietud que impresiona, me estremecí al oír cantar. La luna fue con su rayo de plata que iluminó de ardor todo mi ser, que comprendió mi pasión, mi deseo, y así me habló, brindándome un querer. Cocaína en flor, cocaína en flor. Es pasión divina, es perfume que fascina, es la brasa del amor. Cocaína en flor, cocaína en flor. Es perfume serio, placentero y un misterio en las lides del amor. La luna fue
guardián de enamorados, quien cobijó también luego mi amor. Es un amor que aún perdura y persiste, como el perfume cocaína en flor. Yo le soy fiel a este grato perfume, también me es fiel mi amor y mi ilusión. Aún hoy los dos al jardín por la noche oímos cantar a la luna y la canción. Cocaína en flor, cocaína en flor. Es pasión divina, es perfume que fascina, es la brasa del amor. Cocaína en flor, cocaína en flor. Es perfume serio, placentero y un misterio en las lides del amor.
Un perfume que persiste, un aroma que no cansa, una sensación que no se olvida. Super perfume, cocaína en flor.
Cocaína en flor, cocaína en flor. Es perfume serio, placentero y un misterio en las lides del amor.
Comentabas con este anuncio que tú viste por los liados, o sea, había como unos productos muy elaborados, ¿no? Comentabas.
Sí, en la República, aquí en este país, en las antiguas boticas, ¿no? Sí. La que ahora son farmacias, ¿no?
Sí.
Que ahora están controladas por esa gran mafia que tenemos.
Sí, los lobbies y los lobos. Pues, sí,
esto era gente que hacía sus propios productos y lo tenía en su tienda y se vendía heroína. Se vendía heroína para uso medicinal, se vendía cocaína para uso medicinal, se vendían porros hechos.
Ajá.
Porros hechos. Se vendía hachís.
Sí.
Con una normalidad de que pues lo usaban medicinalmente. No había ese problema tampoco que tenemos ahora con las drogas, ¿no? Pues está claro. Pero que sí, ya existía en el uso medicinal.
Sí, también comentabas un poco el secretismo que había a la hora de fumar, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo, en Madrid, por ejemplo, en la época de Tino Garbán, que fue el mítico alcalde, bueno, y tal, ahí sí que hay fumato, Dios.
Más alcaldes de esos nos han
dejado. No había este ninguno, país, ¿no? Pero después él se acabó. Yo me acuerdo de conciertos y con el poro y tal, pero había, antes que él, había un secretismo y ni siquiera unos códigos, digamos, nadie, no te dabas cuenta un poco hasta que olías o te dabas cuenta de que ese tío pasaba.
Claro, no, yo te lo estaba comentando a micro cerrado, ¿no? Que,
sí,
que yo jamás hubiera pensado que mi padre fumaba porros.
¿Tu padre fumaba porros?
Pues se ve que ha escondido así.
¿Ha escondido así?
Porque claro, un día llego a casa y me lo veo allí con sus amigachos allí fumando.
Bueno, o sea, a escondidas.
Sí que lo veía fumando puros de estos habanos que se compraba, de los caliqueños aquellos que se fumaba mi padre. Pero
yo a mi hijo le decía que fumaba tabaco de pipa. No, y dije, y no se lo creía, nunca se lo creí.
No.
Y lo bajo, o sea que, y a escondidas, o contaba antes, bueno, a escondidas, bueno, tu padre pillaba marihuana o lo que fuera, y mi padre pillaba condones, porque también estaba escondidas, estaba también oculto y demás. O sea que, pues nada, esto, vamos a ir despidiendo poquito a poquito, vamos a poner nuestra canción protesta, que vamos a poner entera y demás, que es la... ¿Cómo se llama, señor regidor? La canción, ¿por qué? Y después, una vez que acaba la canción, tenemos un invitado especial que está en este momento, se está cambiando para tocar con la guitarra, nuestro amigo Pérez, que ya cerraremos con él el programa. Venga, pues nos despedimos. Gracias. Oye, gracias por dejarnos el local. Gracias por todo. Que no queráis, repetimos. O si necesitáis un instrumento, un músculo para movilizaciones y dar caña, nos vamos a dar caña. Nos llevamos los papelillos, los porrillos y movemos y nos vamos.
Te cojo la palabra. Y
el local. A ver, regidor, toma nota de este momento histórico.
Y el local, ya te digo, para mí sería un placer que de vez en cuando pasaréis por aquí.
Pues lo vamos parlando tranquilamente.
Claro.
Y nos vemos con el himno de... Bueno, ya del local casi, o sea que...
Legalízala.
Sí, sí.
Legalícenla. Thank you.
Bueno, ah, mira, ya está Per ahí preparado con su camisa rosa. Bueno, pues Per ya nos despide. Gracias, gracias a todos. Venga, adiós. Per, despídete y luego te invito a algo. Venga, seguimos contigo, Per.
Ya va a empezar la música, el show va a comenzar. Estén todos atentos porque empieza nuestro show.
Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por haber venido, aunque sea a oírnos. Y ya me cambio el chip. Estoy de verdad muy agradecido por estar aquí. Sí, ya me están diciendo, no llores. Pero es verdad, soy muy sentimental. Y sí, es la primera vez que vengo aquí y voy a grabar. Y no de muchas veces que he grabado, porque no he grabado muchas. La verdad es que muy poquitas. Pero sí que me gusta que la gente, cuando se acuerdan de mí, pues ya está. Así que, como voy a improvisar, lo primero que se me va a ocurrir es uno de los temas que yo cantaba cuando era chaval y mi hermano era mayor. Y bueno, era una versión mexicana, pero empecé hasta con la guitarra con esa canción. Bueno, con esa no, pero todos empezamos con Perfidia o con el... pues ya ves tú, pam, 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 pam. O el concierto de Aranjuez. Pero bueno, pero sí, la verdad es que al final me emocionó tanto que dije, mira, ¿sabes qué te digo? Voy a hacer una versión a ver cómo sale. Así que ahí está esto.
Thank you.
te quería, el rey de todo el mundo. Y tú, que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado de todo te reías, y hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué hoy te ves vencido? Mendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me das. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que llores y te humilles ante ese gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos, y a mí me había tocado no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar.
Bueno, Pérez, es que Pérez es nuestro juglar del mito de la taberna, y bueno, nos va a acompañar hoy con los temas. La semana que viene, o dentro, sí, la semana que viene con otro podcast seguirá nuestro querido amigo Pérez con su camisa. Muchas gracias. Bueno, y gracias a todos, ¿no? Al Club Canábico de Alicante por dejarnos el sitio, a Manuel, un italiano de Venecia, a Jorge, a Sabino, a Franco. Y bueno, y a toda la gente que ha participado, y deciros que estamos disponibles dentro de poco en los podcasts iVoox, estamos también en Spotify y Amazon. Y dentro de poco en las páginas que no nos gustan menos, porque hay que hacerlas, que es Facebook e Instagram y demás. Y nada, verde que os quiero ver a todos, nos despedimos con un olor a verde tremendo. Gracias y hasta pronto.
Otra vez ganó, la mentira sigue viva y la verdad murió. Y digo todo esto y no es solo por hablar, sino por esta historia que te voy a contar.